Para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Calorcito, ¿eh? Protagonista hoy del día, lo va a seguir siendo la temperatura y sobre todo porque van a ir en ascenso y nos vamos a situar más o menos en cuanto a los termómetros, pues muy, muy parecida hoy, en este jueves, a la jornada de ayer. Bien, pero hoy es jueves 16 de abril, como te digo, cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas parece ser que se van a mantener bastante, bastante estables. El buen tiempo va a inaugurar la temporada de escapadas a la playa, que ya va apeteciendo, y es la época de sentarse, por ejemplo, en una terracita con una buena bebida refrescante y de pasear. Bueno, la buena noticia es que la región de Murcia atesora rincones costeros que nada tienen que envidiar a los principales destinos vacacionales. Por cierto, que esta mañana se publicaba un artículo, un estudio, el que dice que prácticamente, no hablo de la región de Murcia, hablo de los destinos un poco top, ¿eh?, del verano, como puede ser Marbella, Baleares y demás. Bueno, pues casi casi dicen que nos cuesta, por ejemplo, más barato irnos de viaje fuera de España que disfrutar de 5, 10 o 15 días de playa, insisto, en los destinos quizá pues más demandados que tenemos en España, véase Baleares, que donde los precios se han disparado por completo. Pero bueno, tenemos afortunadamente una región maravillosa con un sol y con unas playas que nada tienen que envidiar a otros puntos, así que vamos a aprovechar estos días que las temperaturas parece ser que llegan para quedarse y disfrutar de la jornada. La siguiente puede ser, ¿por qué no?, este fin de semana. Pero la actualidad continúa y se sigue hablando del próximo lunes, que es la fecha en la que se abre el proceso de regularización extraordinaria para extranjeros. En torno a unos 30.000 en la región de Murcia son los que pueden acogerse a este proceso. Y de ello precisamente vamos a hablar los próximos minutos de la mano de Javier Herraiz. Y bueno, pues en este caso un invitado que nos va a dar muchos detalles por la parte que les toca. Vamos a escuchar a Javier Herraiz.
Bueno, y otro de los colectivos que está muy pendiente de lo que pueda pasar a partir del lunes, recordamos que es cuando arranca ese proceso de regularización extraordinaria para, al menos se estima, unos 30.000 extranjeros en busca de papeles aquí en la región de Murcia. Decía que uno de los colectivos que está muy pendiente, ya lo lleva estando de hace tiempo, es el colectivo de Policía Nacional. Hablamos y saludamos a Adrián Rodríguez, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, del SUP, aquí en Murcia. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues me imagino que preparados para lo que se espera, un aluvión que yo no sé si en dependencias policiales estáis preparados o teméis que las consecuencias pueden ser fatales. Cuéntanos un poco cómo estáis de personal, de medios, etcétera.
Vale, mira, pues en un principio ahora hay mucha incertidumbre y la verdad es que con el tema de la regularización, pues al haberse hecho de esta manera y un poco entendemos que de forma precipitada, estamos un poco expectantes. La situación en Murcia, actualmente en la Oficina Única de Extranjeros, pues bueno, el problema principal que creemos que se debe de abordar es la renovación de 7 interinos que finalizaban contrato ahora a finales de junio o julio. Uh-huh. Y que estaban prestando allí, bueno, pues un apoyo a la Oficina Única, que va a ser la que recepcione en un primer momento todo el trámite una vez que salga de la Oficina UTEX, que parece ser que va a ser la que centralice toda la documentación. El problema aquí en Murcia, bueno, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, es la falta de personal. La Oficina de Extranjería depende de la Brigada de Extranjería, que sí, es una brigada que actualmente está al 70%, y necesitamos un refuerzo importante para poder afrontar lo que se va a venir, como bien has indicado, en torno a unos 30.000 trámites extraordinarios, más lo ya ordinario que se está tramitando. No nos olvidemos.
Un refuerzo especial que se puede cuantificar, es decir, ¿a partir de cuántos efectivos con eso sería suficiente?
Hombre, nosotros creemos que mantener los 7 interinos que hay y reforzar con por lo menos el doble de, o sea, otros 7 más, otros 6 más, sería lo adecuado para ver lo que se avecina. Eso sería un mínimo para poder afrontar con garantías, pues bueno, las solicitudes que se vayan produciendo. Porque también quería indicar recalcar una cosa, los compañeros que están allí, que también hay 11 policías, y tres compañeros más de gestión, no solo se dedican a expedir las tarjetas, la tarjeta física, que será lo que recepcionemos una vez se filtre a través de, como comentaba, la UTEX, también hacen muchísimos más trámites administrativos. Hay secretarios, se gestionan citas, los correos, la información de asilo, la información, los trámites de cartas de invitación. Entonces, también hemos comentado en alguna ocasión que también se tienen que renovar ahora en breve espacio de tiempo las residencias que se concedieron extraordinariamente a los ciudadanos ucranianos, y todo esto va a suponer una carga de trabajo que creemos que por lo menos con el doble de lo que hay se podrá afrontar con unas garantías, y quizá sea necesario, una vez que hecho todo esto eche a andar, algún refuerzo más.
Pero a fecha de hoy, a estas horas, confirmación de ese refuerzo no tenéis, claro.
No, a nosotros no nos han trasladado todavía nada. Sí nos consta por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras que se estaban haciendo gestiones en un primer momento, sobre todo con intentar mantener a estos interinos que finalizaban contrato, o bien a través de ampliación de este contrato, o bien sustituyéndolos por otros que pudiesen iniciar la temporada, y que de esta manera no se produzca un agujero tan grande y en un momento que creemos que va a ser crítico para que no se sature el servicio, claro, tanto el extraordinario como el ordinario.
El ordinario, efectivamente. Estamos hablando de un colectivo muy particular también, con la dificultad del idioma en muchos casos. Claro, otra de las preocupaciones que tenéis es que quizá de las cosas que más carga de trabajo pueda dar es el control de antecedentes penales, la identificación de solicitantes. Claro, todo eso es un complicado.
Exactamente. Ahora mismo hay un poco de incertidumbre. El trámite ordinario, normalmente, cuando una persona solicita regularizar su situación en España, comienza en delegación de gobierno, donde se abre un expediente, se le solicita una serie de datos. Una vez que delegación tiene delegación o la administración a través de la que entre, tiene todos los datos, nos remite a nosotros ese expediente, se nos solicita que se comprueben antecedentes policiales, eso se hace. Una vez se hace el filtrado a través de antecedentes, si sale positivo que tiene antecedentes, se devuelve a delegación con una nota negativa. Delegación vuelve a rebotar el expediente a nosotros, solicitándonos un informe más detallado de esa denegación, y luego, una vez se le devuelve a delegación de gobierno, pues ellos deciden si se resuelve positivo o negativo. A día de hoy desconocemos cómo se va a realizar este filtrado. Entendemos que en la oficina que se ha habilitado para esto, creo recordar que estaba ubicada en Vigo, va a ser la que recepcione todas las solicitudes, toda la documentación que se aporte por las personas que la aporten, comprueben y filtren toda esa documentación para posteriormente hacerla llegar a Policía Nacional. Lo que ya no sabemos es el procedimiento, cómo se va a hacer detalladamente. Creemos que lo sensato es aportar unos mínimos y unas mínimas garantías y unos mínimos requisitos en cuanto a los certificados de penales y a toda la documentación que se aporte, venga bien apostillada, venga bien, vamos, se vea claramente su procedencia, o se puedan hacer incluso traducciones juradas, en fin, hay un poco de desconcierto en ese sentido.
Bueno, pues esperemos que se aclare lo antes posible y que el proceso, pues bueno, se vaya desarrollando paulatinamente. Me imagino que al principio sea muy complicado, pero bueno, por lo menos que vaya mejorando, que contéis con el personal suficiente para que no se forme ningún jaleo indeseable allí en las oficinas, en este caso en las oficinas de extranjería, fundamentalmente. Así está la situación en las dependencias policiales. Nos la ha descrito el secretario general del SUP aquí en Murcia, Adrián Rodríguez. Gracias por estar en COPE. Que haya suerte. Saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segunditos tan solo para alcanzar las 12:30 del mediodía. Oye, no sé por qué yo me levanto esta mañana con el telele de que es viernes. Si estoy, venga, mira, que no, que hoy es jueves, que todavía nos queda un día para el fin de semana. Bueno, simplemente decir que tendremos máximas hoy, por ejemplo, de 27 grados en Murcia, de 26 en Lorca, 24 en Yecla, 23 de máxima en Cartagena o 25 en Caravaca de la Cruz. Las mínimas, pues 9 en Caravaca, 11, por ejemplo, en Murcia, o los 13 grados de temperatura mínima que van a tener en Cartagena.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar.
Todos conocen el teléfono de la esperanza que tenemos, bueno, está en toda España, pero en este caso en la región de Murcia, que atiende cientos y cientos y miles de llamadas cada año. Ellos además no echan la persiana prácticamente durante los 365 días. Pero ahora es noticia, ya lo saben, porque esta semana la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ponía en marcha, a través del teléfono de la Esperanza, un nuevo número. Es gratuito, es el 065. Pero queremos saber para qué es este número y, sobre todo, a quién va destinado este nuevo número de teléfono. Vamos a hablar con el director técnico del teléfono de la Esperanza, Antonio Rubio. Buenos días, Antonio, bienvenido.
Hola, Carmen, bien hallada, un placer estar
Gracias
aquí
por estar
de
aquí. Bueno, y nos encanta de vez en cuando hablar con vosotros, porque la verdad es que hay tantas cosas que contar, ¿verdad?, que comentar. Pero bueno, la noticia esta semana es que se presentaba ese nuevo número, el 065, que es un teléfono gratuito. Pero, ¿especializado en qué o para qué va a servir?
Pues fíjate, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Es un teléfono gratuito pensado para paliar la soledad no deseada en personas mayores de 65 años, Carmen. Y es importante destacar esto, ¿no? Porque efectivamente es un colectivo que a veces tiene este problema de soledad no deseada. Y para que nuestros oyentes un poco se pongan en situación de lo que puede representar, ¿no?, la puesta en marcha de este servicio, dar algún dato que creo que puede ilustrar, ¿no? Fíjate bien, en la región de Murcia, de datos del INE, de las 130 personas fallecidas en nuestra región, el 29% de las mismas fueron mayores de 65 años. Esto, para que nos entiendan, en números reales son 30 hombres y 8 mujeres que fallecieron mayores de 65 años. Y uno de los factores que propicia el suicidio, estamos hablando de fallecimientos por suicidio, es la soledad no deseada, porque está considerado como un factor de riesgo. Entonces, ¿qué pretende, entre otras cosas, ¿no?, el servicio 065? Pues, en gran medida, paliar esa soledad no deseada, que uno de los factores de riesgo importantes que tiene es el riesgo de suicidio. Entonces, claro, en el teléfono de la Esperanza, como bien saben nuestros oyentes también, pues llevamos más de 50 años trabajando, entre otros, este problema. Recordarán algunos de las personas que ahora nos están escuchando que ya en los años 80, o sea, el teléfono de la Esperanza es la primera entidad en la región de Murcia en abordar el tema de la soledad no deseada. En Navidad ya se salía a hacer las que eran nuestras campañas del programa de soledad no deseada, y ya visibilizábamos eso, ¿no? Eran nuestros maratones de la amistad y hablábamos de eso, ¿no?, de la soledad no deseada. Entonces, pues aquí con este problema lo que tratamos de visibilizar y de dar cobertura es a estas personas que se sienten en casa y que a lo mejor ya han perdido el sentido de la vida, tienen poca motivación, piensan que son un estorbo, y eso va haciendo en ellas una mella que va provocando una sensación de vacío, de aislamiento, que les lleva a tener esa soledad que no quieren. Hay pérdidas de familiares, hay pérdidas de salud, los hijos cada uno están en sus cosas y yo estoy aquí, abrumado, y para mí, ¿qué tengo que hacer? Estoy toda la mañana o toda la tarde o todo el día sin saber qué hacer. No tengo redes sociales en las que apoyarme. Entonces, eso les va sumiendo en un estado de abatimiento que a veces, en los casos extremos, pues le lleva a, pues eso,
A la última, sustituir, efectivamente. Lo que pasa es que es tremendo, porque claro, cuando hablamos de mayores de 65 años, Antonio, claro, los 65 o los 70 de ahora no son los de hace 30 años. Entonces cuesta pensar, ¿no?, que una persona a esa edad, que todavía no estamos hablando de personas muy mayores, ¿no?, pues solo tengan la opción al final de tener que descolgar un teléfono y que afortunadamente ese teléfono esté, ¿eh? Quiero decir que mucho peor es no tener ni siquiera con quién hablar. ¿Cuáles son las principales causas por las que suelen llamar? ¿Soledad, deterioro, simplemente el hablar con alguien?
Claro, fíjate que previo a la puesta en funcionamiento de este servicio, ¿no?, se ha hecho una prospección, pues para ver precisamente, ¿no?, esas señales que hacen que provoquen en las personas esa soledad no deseada. De hecho, el teléfono 065 se enmarca dentro de una estrategia regional, ¿no?, que ha puesto en marcha el gobierno regional, y en este caso nosotros colaboramos con esta acción, ¿no?, del teléfono 065 y también con otras acciones, ¿no?, como los grupos de escucha. Entonces, ahí se han detectado esto que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esos inputs, estas señales, estas causas que puede llevar a la persona a tener una soledad no deseada? Decías tú algo, o sea, que lo relaciono, que es muy importante. No dices, madre mía, pero cuando estás hablando de 65 años, a partir de 65 años, y la persona puede estar en facultades, sí, todavía óptimas. Depende, Carmen. Yeah. Porque tú imagínate, hay personas que efectivamente podemos pensar que tienen una, pensemos, lucidez mental, ¿vale? Sí, lucidez mental, pero yo he hecho de mi trabajo pues un sentido de vida. Claro. Y yo ahora estoy jubilado. Y yo soy una persona que a mí no me gusta ir al hogar del pensionista. Yo soy una persona más bien retraída.
Sí.
Pero es que además mis hijos viven en otro sitio y cada uno está en su cosa. Y además es que mi mujer se murió hace un año y estábamos juntos toda la vida. Y yo la vida,
sí,
además una enfermedad fea, larga, ¿qué fuste tiene para mí la vida? Ese es un motivo de por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Tengo nombrado, me he jubilado sin una persona activa, he perdido un ser querido, mis hijos ya no tal, no te digo nada, si al mismo tiempo son personas que a lo mejor sin querer, pues por las circunstancias familiares o vitales, están en una residencia. Entonces, hay factores que la persona a lo mejor no elige, pero que le están abocando a eso, ¿no? Pues la pérdida de un ser querido, la pérdida de salud, están limitados. Tú puedes estar muy bien de la cabeza, pero ahora tienes una limitación física que te hace que tengas que depender de otras personas para poder salir. Y esto, la verdad, es que se me hace muy cuesta arriba.
Claro.
Entonces, bueno, pues son situaciones que dices tú, madre mía, están generando un estar emocional que le hace que vitalmente no estén a gusto. Pues entonces, ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, no, ojo, tú puedes tener unas limitaciones, tú puedes tener una vida que a lo mejor no es la que has elegido, estás sumido en una soledad no deseada, pues las más de 70 personas del teléfono de la Esperanza que están aquí atendiendo este recurso, y como bien saben nuestros oyentes, ¿no?, pues están especializadas en acompañar,
claro,
escuchar, comprender, pues les ayudan a generar otras opciones de vida,
sí,
que les haga, que les ayude a salir,
sí,
de
otra
esa
perspectiva, efectivamente, ¿no?
Eso es.
El ver las cosas de otra manera, o el ver el día a día, intentar afrontarlo de otra manera. Hemos dicho que es el 065. ¿Cuándo empieza a estar operativo? Porque creo que todavía no funciona, Antonio.
A ver, lo que es la campaña en sí, como tú bien has dicho, la estrategia ya se presentó el martes pasado, y operativo empieza el lunes próximo.
Ajá, el lunes 20,
o sea, el
¿no?
Lunes próximo,
20.
Y son el lunes, efectivamente, 20, ya está operativo, aun cuando, bueno, como hemos dicho, nosotros estamos atendiendo todo el tiempo esta problemática, ¿no? Pero específicamente el recurso del 065 empezará a partir del próximo lunes.
El lunes 20, perfecto. Es un poco más enfocado a personas mayores que tengan pues ese sentimiento de soledad, de necesidad, ¿no? De un poco alguien que al otro lado les escuche. Solo recordar, para terminar, Antonio, ¿cuál es el teléfono de la Esperanza? El de siempre. Vamos a recordarlo.
El de siempre
sí.
Es el 968-34-3400.
Vale, 968-34-3400, ese el de toda la vida, para que nos entendamos. Al Eso servicio, es. Decía yo que no sé si cerráis algún día del año.
Pues no, Carmen, aquí en el teléfono de la Esperanza, como bien saben muchas personas, ¿no?, que sí. nos han llamado y en distintas, ¿no? Tenemos, bueno, relativamente reciente, pues la Navidad, ¿no?, y más recientemente todavía la sí. Semana Santa y la fiesta de primavera. Y los otros días, precisamente, en plan anécdota, ¿no?, lo digo, una de las personas que forman parte del Departamento de Orientación por Teléfono, que estuvo el día del bando de la huerta, dice que recibió la llamada de una señora que dijo, pero es que vosotros ni en el día del bando...
Descansáis, vosotros... ¿no?
Sí. Entonces la orientadora dijo, mire usted, señora, yo estoy aquí con los zaragüeles puestos, pero estoy aquí.
Pero estoy aquí, ¿no? Es increíble,
pero,
o sea, que no, es
no
increíble,
cerramos,
la verdad, la labor sí. que lleváis a cabo durante los 365 días del año. Pues ya lo saben, ojalá que no lo necesiten, pero si lo necesitan, a partir del lunes empieza a funcionar ese 065, que es un teléfono destinado sobre todo a personas mayores de 65 años para paliar esa soledad casi siempre no deseada. Antonio Ruiz, que gracias como siempre por estar un ratito aquí con los oyentes de la cadena COPE Murcia, ¿vale?
Bueno, pues un abrazo para ti y para todos nuestros oyentes y a vuestra disposición. Gracias por vuestra
labor. Adiós, Antonio. Adiós.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Bueno, pues a estas horas quiero invitarles a participar en una ruta ciclista, la primera ruta ciclista solidaria Camino de la Cruz de Caravaca. Medio centenar de líderes empresariales y directivos van a recorrer los 116 kilómetros del Camino del Levante entre Orihuela y Caravaca de la Cruz. Todo ello con fines solidarios. Pero para saber, además, se van a destinar los fondos, hay que decirlo íntegramente, a AFACMUR y a la obra social de las Madres Justinianas. Pero para saber, como digo, todos los detalles de cómo colaborar, cómo participar, cómo divertirnos, en definitiva, también colaborando y ayudando, pues vamos a hablar con una de las personas que está precisamente dentro de toda la organización, que es Jaime García Legaz. Él es presidente de Dovalú Altamira y fue, además, recuerdan, secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España. Jaime, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Habéis puesto en marcha esta primera ruta ciclista solidaria que se va a celebrar, bueno, la ruta como tal, 18 y 19, pero mañana es un poco la presentación oficial. Cuéntanos.
Bueno, es una ruta que comenzamos a diseñar hace unos meses, que tiene fines 100% benéficos, intentar ayudar a instituciones que realmente hacen una labor encomiable en ayudar a personas que lo pasan realmente mal. Y es una ruta que trata de recuperar un camino de peregrinaje de hace muchos siglos que no está, en nuestra opinión, pues suficientemente conocido en el resto de España. Y esa es la razón por la que nos hemos animado a juntar a 50 personas que nos gustan la bici y que queremos divulgar mejor la ruta del Camino de la Cruz de Caravaca. Ese es el objetivo de esta ruta, dar a conocer mejor la ruta y, por otro lado, ayudar a dos instituciones que tienen un gran prestigio en la ayuda a las personas más desfavorecidas.
Hay que destacar, Jaime, que la ruta no tiene carácter competitivo ni ánimo de lucro, sino que se concibe precisamente como una experiencia compartida, en este caso, pues por un grupo de personas que comparten la afinidad por la bicicleta y que, además, los fines que se busca, sobre todo, ayudar, ¿no?
Efectivamente, no se trata de llegar el primero, aquí no damos premios al que más corra ni al primero que llegue, se trata de pasar un par de días sobre la bici disfrutando de la ruta, disfrutando de todos los municipios de Murcia que vamos a recorrer, desde Beniel a Murcia, Alguazas, Molina de Segura, Mula, y finalmente pues Cejín y Caravaca, pasando también por Gullas. Y aprovechar también la compañía de grandes personas que van a participar en la ruta, que tienen una gran trayectoria y que seguro van a ser fuente de inspiración para muchos de los participantes.
Es una buena manera, ¿no?, de unir deporte, cultura y solidaridad, porque la promoción y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y religioso que tenemos en la región, pues también es importante, ¿no?, que se resalte de alguna forma, incluso a través de una carrera ciclista, ¿no?
Sin duda, hay otros caminos de peregrinación que tienen mucha fama en España por buenas razones, entre otras el Camino de Santiago, pero también en la región de Murcia tenemos una ruta de peregrinación muy importante que tenemos que dar a conocer. Yo creo que es una oportunidad para que muchas de las personas que no han hecho jamás ese camino vengan a la región de Murcia, disfruten de nuestro patrimonio, disfruten de nuestra gastronomía, disfruten también de nuestro buen tiempo y vuelvan a Madrid, a Barcelona, a todas las ciudades desde las que proceden, La Coruña, pues hablando de esta ruta, y eso va a permitir pues una labor de boca a boca que sin duda permitirá también en el futuro que esta ruta adquiera más conocimiento en toda España.
Cuando se celebran o se ponen en marcha este tipo de eventos, Jaime, me imagino que a veces es difícil el elegir, ¿no?, a dónde va a ir destinado lo que se recaude. En este caso, habéis optado por AFACMUR, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, y también la Obra Social de las Madres de Dios Justinianas, de aquí de Murcia también. Pero me imagino que, claro, por ayudar se podría ayudar a tantas, ¿verdad?
Sin duda, y seguramente, si Dios quiere, el año que viene pues podemos celebrar una segunda edición, pues habrá otras dos organizaciones a las que podamos echar una mano. Estas dos instituciones, AFACMUR y la labor social de las Madres Justinianas, son muy conocidas en toda la región de Murcia. Son muchos años y son instituciones que dan total garantía de que los recursos que les lleguen van a ser utilizados de forma óptima y además a personas que realmente necesitan esa ayuda. Así que pensamos que eran dos instituciones perfectas para recibir los fondos que hemos recibido de los sponsors.
Por cierto, que para terminar, Jaime, estaba viendo por aquí entre los participantes, es que, bueno, son muchísimos, pero desde Jaime Mayor Oreja, por supuesto, también nuestro invitado Jaime García Legaz, Juan Guillamón, Miguel López Abad, es decir, pues es que pues son muchísimos los que van a optar y han optado, ¿no?, por participar y colaborar de forma totalmente altruista, ¿no?
Sí, son personas muy interesantes de toda España y particularmente de la región de Murcia. Muchas de ellas muy aficionadas a la bicicleta, pero que nunca han tenido la oportunidad de participar en esta ruta. Y todas ellas yo creo que le van a dar una dimensión muy interesante. Tenemos también muchas mujeres aficionadas a la bicicleta que van a participar, comenzando por Miriam Fuertes, presidenta de Procusa y de la Cámara de Comercio de Murcia. Por tanto, pues es un colectivo muy interesante, muy variado y del que vamos a disfrutar mucho.
Bueno, aquí no voy a decir que gane el mejor, Jaime, porque no es una competitividad, todo lo contrario, pero sí que disfrutéis y sobre todo que consigáis muchos fondos para poder echar una mano, en este caso a AFACMUR y a la Obra Social de las Madres de Dios Justinianas en Murcia. Pues ya lo saben, 18-19 va a ser esa carrera, propiamente dicho, y mañana es cuando se hace esa presentación oficial. Así que, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí, Jaime García Legaz, y bueno, ya nos contaréis cómo termináis, ¿vale?
Muchísimas gracias. Ya seguro que habrá una buena repercusión de la ruta.
Seguro que sí, que vaya todo muy bien. Gracias. Hasta luego.
Gracias, buenos días. Gracias.
Recuerden que el próximo domingo tienen una cita a las 8 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas con ese tango tirado, y que si rápidamente quieren ir, solo tienen que marcar el 968-22-58-37 si quieren dos entradas para disfrutar de un espectáculo maravilloso que pone en marcha la Orquesta Sinfónica de la UCAN, de la Universidad Católica de San Antonio. Digo rápido porque tenemos menos de un minutito para llegar a la 1:10, así que yo recuerdo ese teléfono si te apetece tango tirado. tirado. El domingo solo tienes que llamarnos al 968 22 58 37 para poder recoger un poquito antes de que comience, un poquito antes de las 8 de la tarde, en las taquillas del Teatro Romea, tus dos entradas. Es una fusión de tango, de baile, de luz, de color, de música y, por supuesto, de fondo con la Orquesta Sinfónica. Yo creo que poco más se puede pedir, ¿no?, para disfrutar del tango. Aunque no te guste muchísimo, muchísimo el tango, pero es que el espectáculo en sí merece la pena, desde luego, vivirlo en vivo y en directo. Bueno, pues como te decía, vamos a llegar rápidamente. Tenemos llamada. Eduardo, buenos días. Hola. Hola, ¿quién eres?
Buenos días, Victoria Isabel de Santos.
Victoria Isabel de Santos. ¿Y desde dónde llamas, Victoria Isabel?
De Murcia.
De Murcia. Oye, como vamos muy mal de tiempo, no cuelgues el teléfono y le dejas a mi compañero tu DNI para poder recoger tus dos entradas para el espectáculo Tango Tirao el domingo en el auditorio. Es a las 8, vete un poquito antes y con el DNI te las dan, ¿vale?
Ok.
No cuelgues y gracias, Victoria. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE, tu comunidad gestionada por un profesional. Un espacio del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.
Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos por alguna parte nos ha tocado vivir, situaciones complicadas a veces. La parte más profunda de una vivienda o de una comunidad de propietarios, que es el garaje, la zona de los garajes, que obviamente, como su palabra indica, pues es para guardar vehículos, bien sea pues un coche, una moto, una bicicleta, cualquier cosa que sirva para, pues eso, para movernos. Pero a veces esto va más allá, ¿no? A veces vemos espacios en los garajes donde, aparte de vehículos, pues hay enseres, trastos, cosas que realmente yo creo que ni siquiera pueden estar ahí. Pero para saber todo esto, cómo funciona esas zonas comunes, que luego están los trasteros, que a veces también más que trasteros son, en fin, como segundas viviendas, en muchos casos, vamos a hablar con el Colegio de Administradores de Fincas, con su responsable de comunicación, Antonio Ruiz Ortega. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo bien, ¿no? Lo que tiene que ver con la zona de los garajes en comunidades de propietarios, pues a veces me imagino que para el administrador de fincas tiene cosas complicadas, ¿no? Porque no solo se utiliza siempre como garaje, ¿no? Como tal.
Sí, la verdad es que, como bien has indicado, el garaje es una de las partes del edificio en la que el administrador se tiene que emplear muy a fondo, porque efectivamente, más allá de lo que parece lógico, que sería, pues eso, todo el mantenimiento que lleva en sí el garaje, como puede ser las instalaciones de contraincendios, de extracción de gases, de temas de gestión propia de inspecciones de baja tensión, etcétera, hay otra faceta, que es la de los usos indebidos de esas plazas de garaje. Esas plazas de garaje que pues están destinadas para dejar vehículos y nada más, pues algunos vecinos le dan otros usos, van acumulando cosas, van dejando objetos, enseres, y que todo esto, lo que ocurre es que genera un problema de seguridad. De seguridad, porque lo que la normativa contra incendios lo deja bien claro, que no debe de existir elementos más allá de lo que está diseñado el garaje, que es para vehículos, que pueden ser elementos que sirvan como combustible, pueden ser objetos inflamables y que luego no, pues le estén incrementando el riesgo a la comunidad en caso de un incendio.
En este caso, también como parte importante que lleváis a cabo vosotros y que os encarguéis de que todo eso pase sus inspecciones en cuanto a gases, incendios, un mantenimiento en condiciones, ¿no? Y esto me imagino que es lo que todo propietario quiere, ¿no?
Sí, efectivamente, cada vez más recibimos llamadas en las administraciones en las cuales los vecinos nos piden que contactemos con los propietarios para que al final los dueños de esas plazas que tienen acopiados allí en seres, pues que los dejen totalmente libres de ellos, y que al final no solo es la imagen que se puede dar de un garaje ordenado, sino que además facilita la limpieza del mismo, porque hay que recordar que cuando pues entra la empresa de limpieza con su máquina fregadora y tal, no puede hacer el mismo trabajo si está todo perfecto y puede moverse por todos los rincones, que si además tenemos objetos que le impiden.
Claro, que impiden. Antonio, hemos hablado de esas zonas comunes, pero por ejemplo, el seguro. tenerlo todo en condiciones. Pero también, por ejemplo, cada vez hay más coches eléctricos, ¿no? Con lo cual se necesita un cargador. Esto no sé cómo funciona a la hora de que, imagínate, pues yo me compro un coche eléctrico y yo quiero cargarlo en mi garaje.
Pues esa pregunta es una pregunta que también nos llega con mucha frecuencia. Lo primero es pues contactar con la administración de fincas e informar que quieres instalar un cargador eléctrico y también, por supuesto, informar a la administración de quién va a ser la empresa instaladora, tiene que ser una empresa instaladora homologada, que va a realizar pues esa puesta en marcha del cargador. El cargador eléctrico, evidentemente, tiene que estar cerca del vehículo. O sea, va a estar en la plaza donde tú tienes tu coche. Pero no hay que olvidar que la instalación, lo que es la preinstalación, viene desde donde está el cuarto de contadores hasta tu plaza de garaje. Y entonces, todo ese recorrido, toda esa instalación que tienen que hacer, se debe realizar siempre por zonas comunes. Eso es muy importante. No se deben de hacer tránsitos de plazas privadas, ni debemos de cruzarnos de forma ahí caprichosa por el garaje, sino se debe hacer de forma ordenada. Cada vez más las comunidades están viendo venir este aumento de coches eléctricos y se están diseñando ya preinstalaciones para que, por lo que son las calles principales del garaje, se van dejando ya preparadas como unas bandejas para que el día de mañana cada vecino que quiera poner un cargador para su vehículo solo tiene que tirar la línea por esa bandeja que está suspendida del techo, de forma que al final no haya una maraña de tubos colgada del techo.
¿Pero yo necesito el permiso de mis vecinos?
No, a ver, en principio, por la normativa actual, no se te puede negar la instalación del cargador. Lo que sí que es cierto es que la debe realizar una empresa que esté homologada para hacerlo y ese boletín de esa instalación se le debe aportar a la comunidad de propietarios para que cuando ese garaje pase la inspección de baja tensión en su momento, cuando venga el inspector y vea esa nueva instalación,
que sepan
que bueno, que se ha realizado por un industrial que está homologado y que bueno, que cumple todos los requisitos de seguridad eléctrica.
El tema trasteros, que también a veces en los garajes están los trasteros individuales, ¿hay alguna normativa respecto a estos espacios?
El trastero en sí está diseñado para guardar enseres, pero lo que hay que destacar es que se debe recomendar nunca guardar objetos que sean, por ejemplo, pues varias botellas de butano, cosas así que pueden ser susceptibles.
Peligrosas, ¿no?
De peligro, efectivamente, porque no es lo mismo que tú guardes la ropa de verano o de invierno, claro, que tengas allá acopiadas dos o tres botellas de butano. Estás generando un peligro para la comunidad.
Pero por lo demás son para trastos, nunca
sí,
mejor dicho,
el trastero,
¿no?
Sí, la plaza de garaje
no. En caso de ver esto, por ejemplo, de ver que pues yo veo que mi vecino, yo solo vi en el parking de que tenía mi padre, que el vecino tenía un coche, una moto y luego detrás de la moto bolsas de basura con muchas cosas guardadas. ¿Eso tú realmente puedes quejarte?
Sí, como vecino, o sea, como propietario, mi recomendación es que contactes con tu administrador de fincas para tampoco que exista una fricción entre propietarios. Porque para eso estamos nosotros, pues para mediar entre los vecinos, evidentemente. Entonces, le envías una fotografía, mira, he visto estas bolsas o estas cajas, casi siempre suele ser que si la caja del televisor de plasma
que lleva allí puesta. Pero al fin y al cabo son cosas que ya no solo la vista, sino como bien ha dicho Antonio, pues que a lo mejor en un momento dado pueden ser peligrosas, ¿eh?
Sí, en un momento,
yo que sé, una inundación, lo que sea, ¿no? Pues todo tiene que estar lo despejado lo máximo posible.
Se pueden generar problemas luego en caso de un incendio, pues con las coberturas del seguro de la comunidad.
Claro.
Puede generar ese problema. Luego también suelen ser focos de problemas de insectación. O sea, las plagas, pues evidentemente siempre buscan lugares donde esconderse.
Donde haya suciedad a veces.
Entonces,
también, ¿no?
Las empresas de desinsectación siempre nos recomiendan que los garajes estén lo más despejados posibles para que no haya lugares donde puedan esconderse roedores o insectos.
Y en una comunidad de vecinos, esto ya es una curiosidad, Antonio, si yo no tengo plaza de garaje, yo no pago lo mismo que mi vecino que sí tiene, ¿no?
Efectivamente, correcto. Cada propiedad tiene su coeficiente de escritura y tiene su reparto de gastos. Por tanto, si tú no tienes plaza de garaje, tu cuota debe de ser, evidentemente, siempre menor y estará siempre enfocada a los gastos de la vivienda que tú posees en el inmueble, pero nunca tendrás una repercusión en tu cuota de gastos producidos por la plaza de garaje.
Pues para todo esto y mucho más, sirve el tener un administrador de fincas para evitarnos, sobre todo al final, siempre lo decíamos, Antonio, problemas.
Y sobre todo porque tú al final con tu vecino te vas a cruzar por la escalera,
claro,
todos los días.
Claro.
Y claro, siempre al final es más violento que seas tú el que le llames la atención, entre comillas, que sea el administrador el que le diga, mire, esto por favor no lo realice, intente evitarlo, y siempre ahí nosotros vamos a hacer un poco de eso, como decía antes.
Tenéis que ser administradores de fincas y mediadores.
Sí,
porque
sí.
Porque en muchos casos, ¿no? Sois un poco los que siempre dais la cara para lo bueno y para lo malo también, ¿no?
Eso es verdad.
Pero insisto que es la ventaja, ¿no?, de tener siempre un administrador de fincas en cualquier edificio o comunidad de propietario. Pues Antonio Ruiz Ortega, seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Segundos para llegar a la 1:00 del mediodía. Ya sabes, como siempre, que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de la Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves, por fin es jueves, ¿eh? 15 de abril del 2026, ya está hecho. La semana está prácticamente hecha, el pescado vendido. Y además este fin de va a hacer buen tiempo, lo tenemos todo a favor. La verdad es que el buen tiempo es un chute de alegría, de vitaminas, de dinamismo. Las cosas se ven de otro color, salvo cuando vienen negras de fábrica. ¿A qué me refiero? Pues mira, al espectáculo de ayer en el Congreso. Ayer en el Congreso de los Diputados se manifestaban las víctimas de Adamuz. Estamos a 2 días, a 2 días de que se cumplan 3 meses de la tragedia. Quieren saber qué pasó, quieren explicaciones, garantías de que no vuelva a suceder y quieren saber qué hay de lo suyo. Lo normal tras una tragedia de estas características. Pero Óscar Puente, el ministro de Transportes, pues no está por la labor. Sabemos que hubo un problema muy serio en las vías del tren, sabemos que chocaron 2 trenes y que uno estuvo perdido durante casi 2 horas, el Alvia. Sabemos que eran los propios pasajeros del Alvia los que llamaban a emergencias y que emergencias respondió de inmediato, pero había confusión porque nadie explicaba nada desde Adif. Sabemos que los vecinos de Adamuz se volcaron para ayudar a las víctimas.
Cogí enseguida mi todoterreno, lo cargué con mantas, con agua, con linterna, y cuando llegué al sitio pues ya no lo dejaban entrar. A las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares, y ya no venimos aquí al pueblo, ya estuvimos, claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna, y todo ya el pueblo volcado, se abrieron supermercados, y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, Guardia Civil.
Sabemos que hubo ayuda que iba en camino al lugar de la tragedia y que recibió orden de darse la vuelta. Lo contó aquí, en COPE, el jefe de Interior, Juan Baño.
Una quincena de policías nacionales, a bordo de 3 coches de las unidades de protección y respuesta, las UPRs, recibieron la alerta a través y con las indicaciones de sus superiores, pues se pusieron en marcha hacia el lugar donde había que estar. 2 o 3 kilómetros después, la jefa provincial de Córdoba les ordena que se dieran la vuelta.
Sabemos que cuando el ministro Óscar Puente decía que no estábamos ante un problema de mantenimiento, no era verdad.
No, no estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Y lo sabemos porque los informes de la Guardia Civil apuntan directamente a la rotura de un carril o a la junta de ese raíl. Pero el ministro dice que tras tener perdido a un tren lleno de víctimas, tras el peor accidente de la alta velocidad en décadas por error de gestión, de mantenimiento, la Guardia Civil pues poco menos que no hace su trabajo y las decenas de sanitarios que se movilizaron, pues tampoco.
El tema de la rotura de la vía no es como ustedes lo están contando. La vía tiene una tensión y hay un medidor de Hitachi que detecta una caída de 0,45 voltios el día antes y de ahí se puede deducir que pudiera haber empezado la rotura. Dejen ustedes de hacer demagogia, permitan ustedes que siga la investigación y no jueguen ustedes con las víctimas como están ustedes haciendo en este momento.
Los heridos saben lo que pasó, estaban allí. Nadie se lo tiene que contar. El pueblo entero de Adamuz sabe lo que pasó, nos lo contaron. Nosotros estuvimos allí. Los maquinistas de Adif saben lo que pasó, nos lo contaron a nosotros. Los operarios de Adif, que retiraron las vías del tren por la noche sin avisar, saben lo que hicieron. Mira, a estas alturas, intentar degradar a las víctimas creyendo que la gente andaluza va a pensar que cuando hay una tragedia, su policía, sus médicos, sus ambulancias, sus bomberos no funcionan, es estar tan fuera de la realidad como este gobierno cerca de la verdad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Begoña.
Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa del juez Peinado tras los ataques del gobierno por llevar al banquillo a la mujer de Pedro Sánchez.
La Paqui.
La mujer de Santos Cerdán está citada esta tarde por tercera vez en la comisión del caso Coldo en el Senado. En las dos anteriores alegó problemas de salud para no ir.
El vocal.
El informe pericial confirma que el derrumbe de una pasarela de madera en Cantabria, en Santander, se produjo por el colapso, falló el herraje de la estructura por la corrupción. Estaba tan deteriorada, Pilar, que un trozo de herraje caído se les deshizo entre los dedos. El mantenimiento correspondía al gobierno, al Ministerio de Transición Ecológica.
¿Y el Papa en España?
El comité organizador de la visita de León XIV a nuestro país confirma parte del programa. Sábado 6 de junio, vigilia de jóvenes en Madrid. Domingo 7, Santa Misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. El 11 de junio, gran misa en el Estadio de Gran Canaria. Y el viernes 12, otra en el puerto de Santa Cruz en Tenerife.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
La eliminación del Real Madrid abre el debate del entrenador, vaya.
Con el Real Madrid eliminado de la Liga de Campeones y sin opciones en el título de Liga, se mira al futuro en el club blanco, que pasa primero por la elección del entrenador. La pregunta es cuál es el futuro de Arbeloa. Melchor Ruiz.
Bueno, es sin duda la primera y principal decisión que tiene que tomar el Real Madrid de cara a la próxima temporada, pero esta no se va a tomar hasta que concluya la presente. Arbeloa llegó para sustituir a Xabi Alonso y no ha podido mejorar sus registros del Tolosarra. En el club, la información que tenemos es que ha hecho un buen trabajo en líneas generales, mejor en Champions que en la Liga, unos resultados al final que, salvo milagro, van a suponer que una temporada más, por segunda consecutiva, el Real Madrid se quede en blanco. Esto es sinónimo de cambio en el banquillo.
El Atlético va a jugar las semifinales de la Champions contra el Arsenal, primer partido en Madrid el día 29 de abril. En la Europa League, por un puesto en las semifinales, a las 9, Betis Sporting de Braga con empate a 1, y a las 7 menos cuarto, Celta Friburgo con 3-0 para los alemanes. Y en la Conference también, para meterse en semis, a las 9 AEK Rayo Vallecano con 3-0 para los madrileños. Sin noticia en el tenis, Roberto Bautista, ganador de la Copa Divisón España, ha anunciado que al final de temporada se retira.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Espero que tomen buena nota y apunten una fecha en el calendario. El próximo 26 de abril, es decir, muy prontito, se va a celebrar la séptima carrera y marcha ONG Cirugía Solidaria, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Aquí sí que podemos decir aquello de que lo importante no es ganar, sino participar y colaborar sobre todo. Es un circuito urbano que está homologado y en el que, bueno, pues me imagino que puede participar prácticamente todo el mundo que le apetezca, pues eso, hacer un poquito de ejercicio, disfrutar de gente, de buen ambiente e, insisto, colaborar a la vez con la ONG. Vamos a hablar con uno de sus miembros y además también forma parte de la coordinación de todos estos actos y actividades, que es Víctor Soriano. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, es la séptima carrera y marcha que ponéis en marcha el próximo, nunca mejor dicho, 26 de abril, ¿no?
Bien, 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 no te equivocas, Carmen.
Cuéntanos un poquito cómo va a ser la prueba, desde dónde, escenarios, horarios, inscripciones, todo lo que tengamos que saber, Víctor.
Pues bueno, como bien dices, Carmen, esta es nuestra séptima edición. Como ya hace unos años atrás venimos formando parte del calendario de la Running Challenge, que es la competición que organiza la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Y bueno, pues un año más hemos tenido la suerte de estar dentro de ese calendario, que nos otorga la posibilidad de dar visibilidad a nuestra, pues a nuestros proyectos, a nuestra ONG, a lo que hacemos. Y aparte, este año, con nuestra séptima edición, pues hemos sido seleccionados para ser campeonato 10K por clubes de la región de Murcia dentro de ese circuito, con lo cual la ilusión es doble o triple, podríamos decir, y hemos homologado el circuito, con lo cual cualquier persona que compita ese día, tanto en 10 kilómetros como en 5 kilómetros, pues podrá tener su marca registrada, ¿no? Y es un circuito que venimos haciendo años atrás en las inmediaciones del pabellón Príncipe de Asturias, que está ubicado, como todos sabéis, en la avenida Juan Carlos I de Murcia, y allí tendremos la salida y la meta, y sobre todo pues tendremos un espacio común para hablar, para charlar, para vernos, para fotografiarnos y para estar un ratito en familia y en amigos.
Sí, decía yo que aquí lo importante es participar, pero bueno, el ganar o no, ya yo creo que no es lo más inmediato, sino el participar. Hay unas cuotas anunciadas de 15 euros para la carrera de 10 kilómetros y de 10 para la de 5. ¿Cómo se pueden hacer las inscripciones y sobre todo hasta cuándo tenemos? Porque recuerden que la carrera es el próximo día 26.
Exactamente, la carrera es el próximo 26, domingo 26 de abril, a las 10 de la mañana, cuando sale la carrera. Y las inscripciones tenemos una semana para poder seguir realizándolas a través de la web de la Federación de Atletismo, que es www.famu.es. Y bueno, pues en el calendario de carreras aparece nuestra carrera, que verán el cartel. Como ya te comento, Carmen, es una semana lo que resta para poder realizar las inscripciones con una serie de formularios muy sencillitos. Y bueno, decías que no hay que competir, es participar. Obviamente es participar, es compartir, es estar un domingo poniendo en valor lo que es la práctica de la actividad deportiva, que eso que tanto hoy día tenemos que hacer, ¿no?, que es forma parte de nuestra salud. Y bueno, pues aquellos que sean muy buenos y que corran mucho, pues también podrán competir entre los mejores y quizá pues incluso ganar algún que otro trofeo, ¿no?
Víctor, todo esto al final tiene algo en común, que es precisamente el recaudar fondos para la ONG, porque me gustaría también destacar, señalar y recordar lo que hacéis durante diferentes momentos del año, ayudando a miles de personas, ya son miles seguro, precisamente llevando esa cirugía a lugares donde, bueno, si no es de esa forma sería imposible, ¿no?
Así es, Carmen. Este año cumplimos el 25 aniversario de la ONG. Es un año para nosotros pues también importante porque, bueno, pone en valor todo lo que se inició hace 20 años y que seguimos perdurando a pesar de las dificultades. Es cierto que no solamente hacemos este tipo de eventos, otros muchos también a nivel cultural o de deporte, pero nuestra labor principal es realizar campañas de salud y proyectos de salud en África, tanto en países como en Senegal, Mauritania, Kenia, los campamentos de refugiados en el Sahara, en Tinduf. La verdad que nuestra labor, obviamente también hay recientemente, en los años atrás, se han incorporado campañas principalmente a nivel odontológico, en colegios. Bueno, poco a poco vamos abriendo ese abanico porque, como bien dices, son países desfavorecidos que no han tenido la gran suerte que tenemos nosotros de tener un acceso tan fácil a la sanidad, y que de esta forma pues se lo podemos ofrecer, ¿no? Y no solamente es favorable para ellos, sino también para aquellos que vamos y que podemos darle ese granito de arena que tanto necesitan.
Por cierto, cuando hablamos de esa cirugía que lleváis a sitios como África, Mauritania o Kenia, ¿de qué cirugías más o menos, o cuáles son las más habituales, Víctor, que hacéis allí?
Pues habitualmente son cirugías que aquí podríamos decirle que son, o podríamos ver en un enfoque más banal, como por ejemplo operarse de una hernia inguinal o operarse de una tumoración pequeñita que tengamos en la espalda o de algo simbólico que aquí sería puramente estético, pero que para ellos primero muchas veces los estigmatiza a nivel social, con lo cual los aparta de una sociedad que si no forman parte de ella, pues no pueden vivir ni desarrollarse, y por otro lado también de una serie de patologías que les impiden desarrollar la actividad física, que para ellos la actividad física es obtener comida y sacar a su familia adelante. Uh-huh. Y no olvidemos que un paciente que a lo mejor tiene una hernia inguinal, que es una tumoración a nivel de la ingle o en la pared abdominal, le dificulta desarrollar, por ejemplo, coger la siembra o ir a podar o plantar en el campo, ¿no? Entonces, si no puede realizar esa labor, no puede darle de comer a su familia y no puede sacar su familia adelante, ¿no? Claro. Entonces, al fin y al cabo, son cirugías muy comunes aquí y que para ellos son, vamos, completamente esenciales para poder desarrollarse, como te di.
Y que si no fuese por gente como vosotros que lo hace de manera desinteresada, pues para muchos serían, a veces, parece que son operaciones, como tú decías, Víctor, que aquí no tienen importancia, pero en aquel momento y allí, pues en muchos casos pueden terminar mal, ¿no? Si no se hace, si no se realizan.
Exactamente. Yo recuerdo casos dramáticos como pacientes que he llegado a ver en una silla de ruedas por una hernia inguinal, porque la hernia inguinal era de tal tamaño que le arrastraba y llegaba al suelo. O sea, cosas que aquí son impensables.
Sí, que no pensamos, efectivamente.
No, son impensables y que allí te las encuentras de forma muy, muy común y que tienen una capacidad de resignación absoluta, donde conviven con ello y entienden que si no van nadie que les ayude a ellos, pues no van a salir de ahí.
25 años, que se dice pronto. Enhorabuena a todos. Gracias por la labor que desarrolláis, Víctor. Y, bueno, pues eventos como este tipo, del que hemos hablado, del próximo 26 de abril, pues hacen posible que todo esto lo podáis seguir realizando. Porque a pesar de que vosotros sé que os costeáis el viaje, todo, cada uno de los que vais, pero es verdad que hace falta dinero pues para todo lo que tiene que ver, me imagino que con material sanitario y muchas cosas que llevar allí, ¿no?
Efectivamente, son proyectos de salud muy costosos, no solamente por lo que es el viaje en sí, el avión, llevar allí una gran cantidad ingente de material, sino también conseguir ese material para poderlo utilizar allí, porque allí, como te comentaba, si no tienen posibilidad de hacer pequeñas cirugías, tampoco es que dispongan del material, ¿no? Entonces podemos ir allí, pero si no disponemos de material para poder utilizar, pues poco estamos haciendo, ¿no? Entonces, al final todo tiene un valor económico muy, muy, muy alto cada vez más en la sociedad en la que estamos. Y necesitamos de recursos y de pues, bueno, afortunadamente de gente que se hace socia, de empresas, de instituciones, que nos aportan y nos, bueno, aunque sea poquito, como yo siempre digo, granito a granito.
Claro, se consigue mucho,
¿no?
Pues séptima edición de la carrera en marcha ONG Cirugía Solidaria Murcia, 26 de abril, inscripciones hasta el 23 de abril. Y, por cierto, creo que este sábado hay también, dentro de lo que hacéis un poco para recaudar fondos, hay un torneo de pádel, ¿no, Víctor?
Exactamente. Este sábado 18 de abril también hemos organizado un torneo de pádel que se lleva a cabo en un lugar de Murcia, se llama The Padel Brothers Club. Y bueno, pues a través de nuestra página web, que es www.cirugiasolidaria.es, pueden tener toda la información, las inscripciones. Hay torneo tanto femenino, masculino, mixto, infantil, y se trata, pues, igualmente que con la carrera, pasar un ratito el sábado por la mañana, estar allí, disfrutar del deporte, practicarlo, como hemos dicho, que es salud, y estar un ratito entre amigos, o sea que también os invitamos a ello.
Pues Víctor Soriano, de, en este caso, la ONG Cirugía Solidaria, gracias, y que sea todo un éxito, sobre todo que se recaude, pues eso, mucho dinero, porque hace falta para poder ayudar a estas personas que os esperan como agua de mayo. Así que a seguir trabajando. Víctor, gracias,
Gracias a ti, Carmen.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Bueno, les contamos un acto que se celebró ayer en la Catedral de Murcia y que tuvo como protagonista la Virgen de la Fuensanta, dentro de todos esos actos que se están celebrando y se van a seguir celebrando, ¿no?, en su honor. Hubo una misa en la Catedral de Murcia, un acto muy bonito en el que estuvo nuestro querido compañero Carlos Alonso Ruiz. Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué pasó ayer por la noche o cómo fue todo?
Bueno, pues se realizó esa misa que has comentado, que efectivamente fue muy bonita, con cantos, estaba la catedral llena hasta arriba. Sí que se sentía una pasión por parte de Murcia hacia la Virgen de la Fuensanta, como es evidente,
como es habitual,
y como siempre, ajá, efectivamente. Y se presentó estos juegos de orfebrería, estas coronas que realizó el artista Santiago Rodríguez, en el cual, digamos que la diócesis de Cartagena apostó por el trabajo de este artista. Y la verdad es que eran coronas preciosas y la verdad es que un trabajo excepcional. Y sí que todo era en parte para, digamos, para celebrar ese centenario de la Virgen de la Fuensanta, que se va a celebrar con muchísimos eventos de 2026 a 2027. Y de hecho, de este proyecto me pude hablar con Francisco José Alegría, que es el director del Museo de la Catedral.
Era un proyecto importante, un proyecto con miras altas, y recurrimos a Santiago, que aunque es joven en edad, es un artista ya reputado, con diseños extraordinarios para la propia Iglesia de Jesús aquí en la ciudad de Murcia, también para Portugal y para otros lugares donde ha tenido gran éxito su manera de interpretar las distintas piezas que le han encargado, ¿no? Además, con una exquisitez extraordinaria. La apuesta fue por Santiago Rodríguez y, desde luego, hoy que hemos conocido los dibujos que darán lugar a esas piezas, nos hemos quedado verdaderamente satisfechos.
Bueno, hay que verlo, ¿no? Todo eso hay que verlo in situ, pero cuéntame más cosas, Carlos.
Bueno, pues como escuchamos, como decía, era lo que presentaron fue el diseño de las coronas que se van a diseñar y crear para la Virgen de la Fuensanta. Todo también justo antes de ese comienzo de esa peregrinación de la Virgen de la Fuensanta, porque como ya se ha ido comentando en los últimos meses, la Virgen hará una especie de una peregrinación por diferentes pedanías y parroquias de Murcia, que empieza ya este 20 de abril, el lunes. Y bueno, sí que hacían un llamamiento a todos a verla y a celebrar la Virgen de la Fuensanta por toda Murcia. De hecho, incluso llegaron a decir a los feligreses que si querían podían donar sus viejas medallitas de la comunión o ciertas cosas para fundirlas y que ese metal forme parte de la corona de la Fuensanta. Entonces, parte de esa, digamos, esa pieza física de su fe iría en la Virgen de la Fuensanta, algo que me parece muy bonito.
Pues
y bueno, además de esta peregrinación, hay muchísimos más eventos preparándose que también me comentó Francisco José Alegría.
Efectivamente, es un paso previo, ¿no? Son muchos los actos que están preparándose para abrir boca al centenario que tendrá lugar el año que viene, queda todavía un año. La peregrinación por las pedanías y pueblos de la huerta y del entorno de la ciudad de Murcia, a otros pueblos también, más alejados de la ciudad, pero donde la Virgen será presente, y finalmente a las propias parroquias de la ciudad de Murcia, además de actos culturales, exposiciones, conciertos, conferencias, profundización teológica, catequesis.
Pues un montón de actos, actividades que iremos contando. Esa peregrinación de la Virgen de la Fuensanta, que comienza, como bien decía Carlos, el próximo 20 de abril por algunas de las pedanías y municipios de Murcia, y son 100 años que lógicamente hay que celebrarlos. Pues Carlos, gracias por contárnoslo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Hay temas que, mucho más allá de que se celebre un día concreto del año, ese Día Mundial o ese Día Internacional, pues hay que hablar, o deberíamos de hablar de ellos mucho, mucho más a menudo. Y me refiero en este caso al autismo. Maite Fernández nos ha preparado un reportaje precisamente con el autismo como protagonista.
Carmen, hoy te invito a... iba a decir a correr, tampoco hace falta que corramos porque no se trata de una prueba competitiva, sino de una marcha solidaria. Vamos a caminar por la ciudad de Cartagena y te vas a venir porque tenemos que ayudar a un colectivo que necesita fondos y que necesita visibilidad. Hemos hablado en muchas ocasiones del espectro autista. Pues en Cartagena, desde hace unos años, Autismo Somos Todos organiza una marcha solidaria en la que recogen fondos, pero también, como digo, mandan buenos mensajes de solidaridad, de empatía. Yo creo que la palabra es empatía, que muchas veces lo que nos resulta diferente, pues no lo entendemos demasiado. El próximo 26 de abril va a haber una nueva edición de esta marcha que presentaba la concejal de Asuntos Sociales, Cristina Mora, que nos hablaba de la cita que tenemos que correr todos.
A veces la distancia no solo se mide en kilómetros, sino como el próximo domingo en el que Cartagena la distancia la vamos a medir en inclusión. El próximo domingo 26 de abril nuestra ciudad, como he dicho, no solo celebra una marcha y una vez más deportes e inclusión se dan la mano y vamos a demostrar una vez más que Cartagena es una ciudad que cuida, que acompaña y que suma. La sexta ruta solidaria, organizada por la Asociación Autismo Somos Todos, es mucho más que un recorrido de 5 kilómetros en nuestras calles.
Bueno, pues como dice, no es solo esa prueba, sino que todo lo que implica, todo lo que nos lleva a ayudar a un colectivo que hace que esta marcha sea más que esa carrera, y por supuesto que no es competitiva, y seguía explicando sus detalles la concejal.
¿Y por qué es tan importante también este año esta marcha? Porque caminamos con un objetivo que va a cambiar vidas. Este domingo 26 de abril caminaremos por la creación de un centro especial de empleo para personas con autismo. En la reunión que tuvimos esta semana pasada nos lo dejaron claro. Cuando una persona con autismo puede conseguir empleo, le estamos dando la libertad de valerse por sí mismo. Y cuando una persona con autismo consigue empleo, pasa de la invisibilidad a la participación real en la sociedad.
Y Mora Carmen también explicaba, a qué se van a destinar los fondos.
Los fondos que se recauden por esta sexta ruta solidaria se van a utilizar para diseñar espacios adaptados, para estudiar la viabilidad del centro y crear programas de formación que conviertan el talento de estas personas en oportunidades reales. Así que desde el Ayuntamiento no solo apoyamos esta iniciativa, sino que creemos en ellas porque creemos en los proyectos, querida Gloria, que no solo dan viabilidad, sino también proyectos que ayudan a que creamos futuro.
Bueno, pues agradecían el esfuerzo de las empresas que se han sumado y pedían que más empresas se sumen antes del 26 de abril y, por supuesto, que todos los ciudadanos y todos los que vayáis a venir, invitados por mí, por ejemplo, disputemos esa prueba y paguemos esos 12 euros si somos adultos o, en el caso de los más pequeños, 6 euros. Ahora escucharemos, también hay otros participantes muy especiales. Gloria Alemán es la presidenta de Autismo Somos Todos y recordaba algunas de las cosas más importantes de esta cita.
Bueno, yo me voy a reiterar un poco en lo que ha dicho Cristina, algunas cosas las voy a repetir. Buenos días a todos los asistentes, a nuestras empresas patrocinadoras, al Ayuntamiento de Cartagena y autoridades por cedernos su espacio para presentar la que va a ser nuestra sexta edición de la Ruta Autismo Somos Todos 2026, cuyo lema, como bien ha dicho Cristina, es «Porque cada paso cuenta». Esos 5 kilómetros que caminamos por nuestro bello centro histórico son pasos que dan visibilidad, normalidad y esperanza a un colectivo que día a día tiene que batallar demasiado. Son pasos que nos van a encaminar a un proyecto muy ilusionante y que va a ser referente en Cartagena, la creación de un centro especial de empleo, que bien ha explicado ella, de interés social, que servirá para que personas dentro del espectro autista puedan trabajar y así poder desarrollar una vida plena. La ruta tendrá lugar el día 26 de abril, a partir de las 10:30, en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, y tras el acto de protocolo daremos la salida alrededor de las 11. Es una marcha no competitiva con un desnivel del 5%, o sea que es asequible para todos, que subirá hasta el Parque Torres y tras un avituallamiento que nos darán los voluntarios de la Caixa, emprenderemos la bajada para volver de nuevo al punto de inicio. También habrá música, pintacaras, nos visitará la Legión 501 de Star Wars en una mañana llena de diversión, emoción y solidaridad.
Bueno, pues sin duda que no puede ser más bonito todo lo que tienen preparado para que todos, mayores y pequeños, lo pasemos bien y sobre todo, que hay quien dice, venga, pues no puedo porque hay una parte de la familia que no puede ir. Pues miren.
El precio para los adultos es de 12 euros y para los niños hasta 12 años inclusive de 6. Para esta edición Volvemos a ofrecer un collar solidario con bandana a 3 euros para mascotas, para que también ellos puedan acompañarnos.
Pues ya saben, si tienen que dejar al perrito en casa, pues no lo tienen que dejar, que puede participar de esta marcha con su collar y con su dorsal casi para esta prueba que, como decimos, no es competitiva, que va a ser el próximo 26 de abril y que empezará a repartir los dorsales el próximo día 24 por la tarde en el Palacio de los Deportes. Línea de salida, se apunta uno, paga sus 12 euros, tiene su bolsa del corredor, en fin, que va a ser una bonita mañana de deporte, pero sobre todo de solidaridad y de bonitos mensajes, que es lo que queremos para todos los ciudadanos de cualquier punto donde nos está escuchando, pero en este caso, para las personas que tienen ese autismo.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM.
Bueno, pues es jueves y ya saben que también nos ocupamos de la actualidad de la Universidad Católica de San Antonio. Y hoy vamos a hablar de unas jornadas, las quintas, que se van a celebrar mañana. Jornadas iberoamericanas, SOCFIC, del Mediterráneo. Vamos a hablar de todo ello con Pilar Zafrilla. Ella es vicedecana del grado de farmacia de la UCAM y la tenemos hoy con nosotros. Pilar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Mañana viernes 17 celebráis esas quintas jornadas iberoamericanas SOCFIT del Mediterráneo. Háblanos un poquito de qué van estas jornadas o de qué van a ir, mejor dicho.
Pues estas jornadas pues van a ser un encuentro entre diferentes profesionales, todos farmacéuticos, tanto de España como de diferentes países de Iberoamérica. Uh-huh. Entonces, pues van a contribuir sobre todo al crecimiento profesional compartido y, bueno, va a ser un día importante porque se van a abordar aspectos clave de la práctica diaria, como es la atención farmacéutica. Entonces, uh-huh, pues creo que va a ser un día importante en la universidad.
Eso te iba a preguntar, Pilar, precisamente, ¿cuál es el objetivo o los objetivos principales de estas jornadas?
Pues el objetivo es, primero, pues abordar diferentes aspectos de atención farmacéutica como en patologías prevalentes, como son enfermedades cardiovasculares, abarcar también la desnutrición, el consumo y uso adecuado de probióticos y también campañas de promoción de salud. Sobre todo, van a reflejar el papel del farmacéutico comunitario en la prevención, el seguimiento de los pacientes y la educación sanitaria. Uh-huh. Fundamentalmente.
Además, se van a poner sobre la mesa, Pilar, temas tan importantes, ¿no?, y tan actuales como, por ejemplo, la diabetes, el deterioro cognitivo, la desnutrición, todo esto dentro del ámbito de la atención farmacéutica, ¿no?
Sí, todo esto dentro del ámbito de los servicios profesionales farmacéuticos, que realmente pues son una herramienta fundamental para dar respuesta a todas las necesidades reales de la población. Fundamentalmente.
Hemos dicho que participan farmacéuticos no solo, lógicamente, de España, sino, me parece, claro, son iberoamericanas, ¿no? Vienen también, sí, de otros puntos, ¿no? En este caso, de Iberoamérica, por ejemplo.
Porque SOCFIC, uh-huh, esta sociedad se llama Sociedad Científica de Farmacéuticos Iberoamericanos Comunitarios. Entonces, sobre todo, esta sociedad va a tratar y trata de promover la formación y la implantación de servicios asistenciales para fortalecer la práctica profesional y aportar pues un valor al sistema sanitario, uh-huh, fundamentalmente.
Por cierto, que el evento en sí está dirigido a profesionales, a farmacéuticos, pero también, y ahí es la parte que le toca más de cerca a Pilar, también está, sí, dedicada, dirigida, mejor dicho, a estudiantes farmacéuticos y estudiantes del grado de farmacia.
Sí, estudiantes, sobre todo los que de quinto curso, de cuarto y quinto curso, uh-huh, que bueno, ya tienen pues una mayor formación y para ellos pues resulta muy interesante conocer estos servicios profesionales que ya los han visto en el grado, pero bueno, siempre es importante pues que ellos también participen y que aprendan de profesionales expertos en estos temas.
Pilar, en este caso, como vicedecana del grado de farmacia, háblanos un poquito de este grado. No sé, lo más importante o lo más interesante a destacar de este grado, que por lo que me imagino tiene bastante salida laboral, ¿no?
Pues sí, realmente el grado en farmacia no presenta prácticamente nada de paro. Uh-huh. Y bueno, nuestro compromiso de la universidad, en la universidad, es formar a futuros farmacéuticos que integren estos servicios profesionales, porque realmente van a contribuir a la calidad asistencial y a la mejora de la calidad de vida de uh-huh. los pacientes y de la población de nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues es un grado sanitario, es 5 años, uh-huh. y bueno, realmente yo creo que es un grado muy bonito porque tiene, por una parte, el aspecto sanitario y luego también puede dar mucha importancia a la salud pública.
No, y sobre todo que en estos últimos años la figura del farmacéutico ha ido mucho más allá, ¿no? Que lo que antes se entendía, ¿no? Pues simplemente el estar ahí recomendando o vendiendo medicamentos o aconsejando, ¿no? Va mucho más allá hoy en día, afortunadamente.
Exactamente. La función del farmacéutico ha mejorado, cada vez tiene más importancia, ya que estos servicios profesionales van a dar respuesta a necesidades de la población, y luego el farmacéutico es muy cercano a los pacientes.
Efectivamente.
Entonces, pues eso contribuye a que unos buenos servicios profesionales, una buena indicación farmacéutica, en definitiva, una buena formación de los futuros farmacéuticos. Pues, es fundamental.
Pues ya lo saben, mañana viernes en la UCAN se celebra las quintas jornadas iberoamericanas SOCFIC del Mediterráneo. SOCFIC, que es un encuentro, en este caso, como hemos dicho, pues de profesional, dirigido a farmacéuticos y también a estudiantes de grado de farmacia que están haciendo precisamente ahí en la Universidad Católica. Va a permitir también, además, el desarrollar competencias clave para la toma de decisiones clínicas y para el asesoramiento del paciente, que es un poco lo que yo decía, ¿no?, de la figura del farmacéutico. Bueno, pues que sea todo un éxito, Pilar Zafrilla, como vicedecana de este grado de farmacia de la UCAN, que vaya todo fenomenal y, bueno, pues que seguro vamos a sacar muy buenas conclusiones de estas jornadas que se celebran mañana, ¿de acuerdo?
Eso espero.
Gracias,
eso espero.
Pilar.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Llega Carmen, una de las grandes citas del atletismo en la región, pero es mucho más que deporte lo que el sábado se va a celebrar en Cartagena con la 15ª Ruta de las Fortalezas, que va a ser, como decimos, este 18 de abril, bajo el lema La Fortaleza Eres Tú. Ya sabes, porque son muchas ediciones, que recorre todas las fortalezas, todos los montes de Cartagena y que son más de 5.000 participantes. Pero como digo, fuera de los que se van a pegar la paliza de más de 50 kilómetros, bueno, pues hay un montón de público que va a disfrutar también del paso de los corredores por las diferentes zonas, sobre todo en el centro de la ciudad, pero también de mucha música, de muchos conciertos. Es una ruta que, desde luego, que trasciende, como digo, de lo deportivo, como decía la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
De la Ruta de las Fortalezas, son ya, esta es la 15ª edición, son ya 14 años y este va a ser el 15º año en el que Cartagena acoge esta gran prueba deportiva, donde el ayuntamiento se vuelca y se pone a disposición de nuestra Armada para poder colaborar en todo aquello que sea necesario. Por eso ven a profesionales y empleados municipales de las diferentes áreas del ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes, de la Concejalía de Infraestructuras.
Bueno, se junta todo el mundo para que la prueba sea un éxito, organizada por la Armada. Desde mañana, bueno, pues se pueden recoger los dorsales para, sobre todo, las pruebas infantiles, porque la prueba infantil, Carmen, es mañana mismo por la tarde. Pero, como decimos, todo va a estar con un montón de asociaciones y de entidades que van a estar participando desde mañana por la tarde en el puerto, de un montón de iniciativas, por ejemplo, las puertas abiertas del buque Cazaminas o el concierto del Conservatorio de Música de Cartagena, que será mañana en el puerto a partir de las 5 de la tarde. A las 6 terminará y entonces habrá danza con la escuela de Ana López. Son muchas las actividades paralelas, como decimos, para que disfruten no solo los participantes, sino todo el resto de Cartagena, el que se quiera sumar. Y además, durante la prueba, vamos a poder seguir el esfuerzo impro de los corredores a través del streaming.
Este año me comentaba el equipo que, dado el éxito del año pasado, volvemos a retransmitirlo en directo. El año pasado la Armada nos pedía, la Escuela de Infantería nos pedía esa colaboración del Ayuntamiento para que la prueba se pudiera seguir en directo, en streaming, en todo el mundo, y fue un éxito, fue un éxito. Nos escribieron de todos sitios viendo pues nuestras fortalezas, nuestros castillos, nuestras murallas, nuestro paisaje natural, nuestro puerto, la riqueza paisajística de nuestra ciudad y también el esfuerzo de cada uno de los corredores, que sin duda, por el lema que ahora descubrirán tanto el almirante como el director coronel, pues dice mucho de quienes hacen esa prueba.
Pues eso era, la fortaleza eres tú, y como decimos, pues mañana a partir de las 6 de la tarde comenzarán las carreras de los más chiquitines de la Casa al Ocaso. A las 9 menos 19 minutos el acto de arriado de la bandera nacional pondrá un poco pues el final a una jornada en la que todos estarán nerviosos, probando esos geles, eligiendo la ropa. Va a hacer bastante calor y bastante humedad en la jornada del sábado, con lo cual se dificulta un poquito más el desarrollo de una prueba que ya es exigente de por sí. Pero como decimos, bueno, pues el sábado todo el mundo madruga un montón, porque a partir de las 6:30 se pueden recoger los dorsales en las cocheras del gobierno militar, en la plaza del ayuntamiento, y a partir de ahí, bueno, pues todos los corredores preparados, porque la primera de las pruebas saldrá a las 8:10, esto va por cajones, con lo cual irán saliendo un ratito y además, bueno, pues como digo, para los que solo vamos de público, pues amenizados, por ejemplo, con la agrupación musical Sauces, con el equipo A, que estará en la calle del Aire a las 11, o los grupos Segaz Band y Los Recortables en la plaza de Licue, o la escuela de música Iris Music en la Cuesta de la Baronesa. Como digo, nos vamos a encontrar actividad en todos sitios, pero también un amplio dispositivo, como explicaba el almirante, que al final ellos son los responsables de la prueba.
Un evento deportivo que no solo está a nivel local, sino a nivel nacional, incluso internacional, porque el año pasado tuvimos participación de varios deportistas extranjeros, ¿no? Esto ha alcanzado una dimensión impresionante. En este sentido, pues como digo, queremos devolverle a Cartagena todo el cariño y lo mucho que nos ha dado a Cartagena. Así que lo hacemos con tremendo orgullo, lo hacemos con tremendo cariño, vamos a poner todo en nuestra parte. Tengo que decir que es una organización importantísima, es una organización que bueno, pues hay 1,000 y pico de personas alrededor de la organización, esperamos 6,000 corredores, si no me equivoco. Los detalles los dará el coronel dentro de un momentito, mucho, mucho más que yo, el coronel jefe de la INGAF, el coronel Carbonero. Pero bueno, anticipo que van a ser un 6,000 corredores, son 53 kilómetros, hay más de 1,000 personas que van a estar apoyando, desde el ayuntamiento, por supuesto, la concejalía de deportes, desde servicios de emergencias, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local.
Bueno, Carmen, un dispositivo tremendo para una prueba tremenda que además ha repartido en estos años más de 600.000 euros de parte de esos dorsales que compran los corredores a entidades benéficas, a ONGs que bueno, pues reciben una buena parte de esta, bueno, pues iniciativa de la Armada. Les recuerdo a los oyentes que van a recoger los dorsales que para recoger el dorsal y la bolsa es obligatorio portar el código QR de la inscripción en el mismo móvil, vale, y el DNI para mostrarlo cuando se lo soliciten. Pueden llevar una copia digitalizada del DNI o impresa, como ellos quieran, pero necesitan ese DNI. Y que si quieren, pueden colaborar con el Banco de Alimentos llevando pues un litro de leche, que hace mucha falta, aceite, bueno, pues lo que ellos quieran y les resulte más cómodo, pero saben que va a ir destinado a buenas iniciativas, porque a través del Banco de Alimentos llegará a las ONGs que hacen que los menos favorecidos en unos momentos complicados económicamente pues tengan su detallito y tengan algo que llevar a la mesa. Así que hay que estar muy atentos, hay línea de autobús, la línea 3 llevará, hay lanzaderas continuamente para los corredores gratuita y para el resto pues para movernos por la ciudad, que hay distancia entre el inicio y la finalización, y como decimos, un aparcamiento disuasorio que es recomendable dejarlo en el parking del centro comercial La Rambla, en el antiguo Eroski y el actual Mercadona. Y un montón de detalles que le seguiremos contando a nuestros oyentes también en nuestra página web, porque, Carmen, son más de 5.000 participantes, casi 6.000, y lógicamente muchos son de aquí, de Cartagena, de Murcia, de Caravaca. Eso sí, viene mucha gente de fuera, a la que también se lo contamos a través de nuestra página web.
Pues gracias, Maite. No les da tiempo a participar en todo lo que hoy hemos hablado, que tiene que ver con deporte, con carrera, con ciclismo, en fin, pues a disfrutar. Vamos ya casi para llegar a las 2:50, porque seguro que muchos de nuestros oyentes han pasado por Alfonso X el Sabio y han visto la exposición que hay itinerante El Prado en las calles del Museo del Prado. Hasta allí se ha marchado nuestro compañero Carlos Alonso para hablarnos y contarnos más detalles sobre esta bonita exposición. Carlos.
Efectivamente, Carmen, aquí estoy en el Paseo de Alfonso X, donde hemos podido ver toda esta retahíla de cuadros del Museo del Prado que se han expuesto a lo largo de todo el paseo. Y de hecho tengo aquí a mi lado al concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué te parece toda esta exposición? ¿Qué podemos ver aquí?
Pues una fortuna, ¿no? El tener una selección exquisita de la obra del Prado en el corazón de la ciudad de Murcia es un regalo para todos los murcianos. Y una oportunidad para conocer aún mejor este museo, que es uno de los más importantes del mundo y que, ya decíamos antes, ¿no?, que el propio Ramón Gaya, un murciano universal, describía como una patria. Así que yo invito a todos los murcianos que durante estos días pasen por Alfonso X, además por este itinerario norte-sur repleto de salas expositivas y de museos, tanto municipales como autonómicos, para disfrutar de esta obra.
Y además también habéis comentado al principio, al presentar esta exposición, que no solo ha estado aquí en Murcia, sino que va a pasar por otros lugares como Cartagena o incluso Cejín.
Sí, es una exposición itinerante que, gracias a la comunidad autónoma, pues hemos podido tener en varios municipios. Viene directamente desde Cejín, ahora está en Murcia hasta mitad de mayo y posteriormente se va a Lorca. O sea que es una manera también itinerante de conocer el Museo del Prado y, sobre todo, pues, de enriquecer los centros neurálgicos e históricos de nuestras ciudades.
Y además hemos tenido la suerte de contar con una presentación y explicación de cada obra, muy desgranada paso por paso, de Fernando Pérez, coordinador del Museo del Prado. ¿Cómo ha sido esa explicación por un experto?
Pues genial, ¿no? Es una pena que no lo vamos a tener todos los días, porque descubriremos muchísimos secretos de cada una de las pinturas y de las obras que se retratan en esta exposición. La verdad es que, bueno, es una selección exquisita, desde pintura española, alemana, gótica, barroca. Incluso desde las primeras colecciones que hay en el teatro, en el museo, ¿no?, hasta lo más actual. O sea que creo que es una selección genial y además explicada por la mejor persona, el que más conoce estos fondos.
Bueno, pues efectivamente que estoy con Fernando Pérez, técnico de la sección de educación del Museo del Prado. Y nada, estas alrededor de 50 obras creo que hay. He visto ya que hay por ahí algún Goya, algún Velázquez, pero ¿qué obras pueden venir a ver a la gente aquí?
Está lo mejor del Prado, las obras que todo el mundo se imagina que van a estar, están. Hablamos del Greco, de Velázquez, de Goya, de Murillo, los pintores más señeros de la pintura española. Pero si vamos a Italia, tenemos a Frangelico, tenemos a Rafael, tenemos a Tiziano, Caravaggio y el tenebrismo. Seguimos con la escuela flamenca y tenemos al Bosco, a Bruegel, a Teniers, a Rubens, nombres que aparecen en los libros que todo el mundo conoce. La exposición termina con Durero, el gran retratista de la escuela alemana, o con Rembrandt, el maestro de la luz holandés. Con lo cual, son las obras que todo el mundo iría a ver en el museo, que aparecen en el folleto de obras maestras del museo, están quedando. Siempre habrá alguien que diga que falta algo. Evidentemente no podíamos tener todo, pero hemos buscado una selección de eso. Nombres conocidos, obras representativas de distintos géneros, retratos, pintura religiosa, pintura mitológica, paisajes, bodegones. Y también, como uno de los aspectos fundamentales de la exposición, es el tamaño 1:1, la escala real de las obras, porque las obras están reproducidas a escala real. Hay cuadros de los que solo podemos ofrecer un fragmento, aunque en la cartela está la foto del cuadro completo, pero nos parecía importante incluir cuadros completos. Por eso hay algún retrato, algún bodegón, el famoso y espectacular Agnus Dei de Zurbarán, está con su marco negro, que parece que es tridimensional, dan ganas de robarlo y llevártelo a tu casa, parece que lo puedes coger. Entonces jugamos con esa idea, ¿no? Que el visitante sienta algo parecido a estar en el museo, ver las obras a su tamaño, y eso también ha influido en la selección de piezas.
Claro, porque aquí se puede ver el recorte, de hecho en el cartelito de abajo aparece un recuadro amarillo de la parte que estamos viendo en grande delante de nosotros, pero me ha parecido curioso porque a mí personalmente me da la sensación de que quizás se pierde algo de información del cuadro. Pero tan importante es esa escala 1:1.
Yo como comisario de la exposición me parecía que era una de las cosas fundamentales de la exposición. Estamos acostumbrados a ver estas obras reproducidas en libros que no sabes el tamaño. Y aunque te pongan en las medidas, muchas veces no somos conscientes de lo que miden. O cuando doy clases, los profesores tendemos a proyectar las imágenes llenando toda la pantalla. Y pierdes un poco eso. Yo, una de mis mayores decepciones fue cuando fui al Prado por primera vez y vi un cartón de la pradera San Isidro de Goya, que era un boceto, que mide, no sé si son 70 centímetros de ancho. Yo me lo imaginaba, como hubiese sido el cartón, de 3, 4 metros de largo. Entonces, a mí eso, el estar frente al cuadro, es decir, la importancia de un museo, ¿qué es? El estar frente a la obra, porque la información hoy día circula en las redes, en nuestra página web, pero la experiencia de estar ante la obra, ver que el caballero de la mano en el pecho del Greco es como nosotros, es salvando las distancias, como si nos mirásemos en el espejo, que nuestra mano tiene la misma tamaño que sus manos. Nos parecía importante jugar con esa idea o ver el tamaño de las venias. Es un cuadro espectacular. Cuando ves el Prado te avasalla o te abruma un poco por el tamaño, y sin embargo ves la realidad de la infanta, que es una niña pequeña, ¿no? Entonces eso podíamos haber escogido, como hay muchas exposiciones, el cuadro completo y ya está, pero nos parecía que era un valor añadido. Y siempre con la importancia de lo que has comentado, esa imagen del cuadro completo para que no se pierda información.
Claro, esto es un poco salvando las distancias, evidentemente, porque jamás va a ser lo mismo, pero es coger un pequeño trozo del museo y traerlo a la ciudad.
Exactamente, queremos, a ver, nosotros desde aquí invitamos a todo el mundo que pueda que visite el Prado, pero somos conscientes de que hay gente que no va a poder ir al Prado mucho tiempo, igual en la vida, ¿no? Hay gente que sí, que ya ha estado y que seguro que volverá. Pero bueno, de alguna manera contribuimos a eso, a acercar el museo. Igual la gente que no puede ir, pues sí, puede hacer, digamos, una visita. Nosotros en nuestra web tenemos una visita virtual que tenemos por las salas. Esto viene a ser algo parecido, pero con una corporidad de los cuadros. Nosotros siempre decimos, el Prado es un museo nacional. Es un museo de todos. Nosotros conservamos las obras para generaciones futuras. Y nuestra misión es conservarlos por un lado, pero al mismo tiempo exponer, difundir, compartir. Y qué mejor manera de compartir, en este caso, que venir a la ciudad de Murcia y en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, con más vida, esta exposición.
Bueno, pues vendremos a verlo y a estudiar detenidamente estos cuadros. Fernando Pérez, técnico de gestión de la educación del Museo del Prado, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, un placer.
Pues son muy chulos, las fotos, si es que en realidad son como cuadros, pero bueno, es una exposición muy bonita, se me cae el bolígrafo, se puede ver en el Paseo Alfonso X el Sabio, en todo el paseo, y son auténticas obras de arte, el Prado en las calles, eso tampoco se ve todos los días, así que es una buena oportunidad para disfrutar del arte y de la pintura con mayúsculas, pues eso, con la luz que hay de día con el sol de Murcia, o vista por la noche con la luz y con la luz artificial también que se pone en marcha. En cualquier caso, merece la pena visitarla. Gracias, Carlos. Y estamos a segunditos tan solo de llegar a las 2:10 del mediodía. Sigues escuchando tu cadena COPE, Mediodía en COPE. Y a esa hora, pues ahora veremos lo que te contamos. No te separes mucho de la radio, vayas donde vayas, en el bus, por cierto, que esta mañana me he venido en el autobús de las 7:30 de Alcantarilla aquí y venían escuchando a quién. Pues a Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, y como nos gusta también ir un poquito conociendo las actividades o cosas que se van celebrando, eventos, actividades de todo tipo a lo largo y ancho de la región, nos vamos a acercar ahora hasta Totana, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque allí este fin de semana también van a poner en marcha una feria del libro. Ya saben que el próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Y nuestra compañera Lalica Novas nos va a contar un poquito lo que allí se va a cocer y sobre todo qué va a pasar este fin de semana en Totana.
Pues sí, recordando que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Este domingo, 19 de abril, a las 10 de la mañana, se abrirá la segunda Feria del Libro en Totana. La primera fue todo un éxito, estará abierta entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Son 14 stands que formarán esta segunda edición de la Feria del Libro en el municipio de Totana, organizada por libreros, por asociaciones culturales, por asociaciones sociales y también por la Asociación de Comerciantes de este municipio. El certamen contará con un elenco amplio de actividades en torno a la lectura, como firma de libros por parte de autores, conciertos, talleres, propuestas culturales, concursos, música en directo, cuentacuentos, entre otras. Actividades como el cuentacuentos que realizará Chus Serra. La Fundación Cepain ofrece una actividad de lectura de textos en varios idiomas, acompañada de la música del grupo totanero ZC, y que luego amenizará el zagal del bancal hasta la hora de comer. Por la tarde se celebrará el encuentro de autores de Gotas de Luz, el concurso de poesía a las 6 de la tarde, la entrega de premios del concurso de microrelatos a las 7 y posterior clausura de la feria a las 8. Hemos hablado con Dolores Lario y Dani Meca, son representantes de la organización.
Va a ser un domingo de fiesta, los libros siempre traen cosas buenas, es muy bueno para la cabeza, es muy bueno para la salud mental. Y nos lo vamos a pasar muy bien, tanto los más pequeños como la gente más adulta. Hay actividades para todos y un ratico allí en la plaza, una tarde de primavera, una mañana de primavera, seguro que vamos a estar allí en convivencia y con muy buen ambiente.
Un día familiar en compañía del libro.
Sí.
Dani.
No, hombre, yo invitarlos sobre todo porque, hombre, creo que va a ser un buen día, y lo que estaba diciendo Dolores. Al final es un día de fiesta, es un día de, como decimos, jugamos en casa. Es un día para que esté toda la familia, para que esté todo el mundo. Es un día para disfrutar, para leer sobre todo. Y no sé, creo que es un día bastante importante para la cultura totanera y que esperamos que este año salga bien y esperamos poder seguir haciéndolo otros años más.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Los alimentos ultraprocesados son una opción rápida y fácil de preparar y por eso son añadidos a menudo al carrito del supermercado. Además, suelen tener una vida útil más larga y permiten comerlos fuera de casa. Sin embargo, contienen una combinación de azúcar, grasa, sal y carbohidratos que afectan al sistema de recompensa del cerebro, lo que dificulta dejar de comer. Ejemplo de ello son los cereales, margarinas, aperitivos envasados, perritos calientes, refrescos y bebidas energéticas, platos listos para comer y panes y bollos industriales, todos los cuales incluyen ingredientes sintetizados. Bien, un grupo de investigadores ha descubierto ahora que una dieta rica en alimentos ultraprocesados está asociada con mayores cantidades de grasa almacenada dentro de los músculos del muslo, independientemente de la ingesta de calorías o grasas, la actividad física o los factores sociodemográficos en una población con riesgo de sufrir artrosis de rodilla. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Radiology y apunta cómo el aumento de grasa intramuscular en el muslo podría incrementar potencialmente el riesgo de padecer artrosis de rodilla. Cera Atkaya, autora principal e investigadora de la Universidad de California, destaca el aumento de la prevalencia de la obesidad y la artrosis de rodilla. Además, los alimentos procesados con sabores y colores artificiales y alterados químicamente sustituyen cada vez más los ingredientes naturales.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cada impresión cuenta. Con Rof Servicio by Coanda mejoras la calidad, reduces costes y optimizas tus recursos de impresión. Gracias a la tecnología Kyocera, obtienes resultados fiables y profesionales en todo momento. Haz que tu empresa imprima mejor. Descubre cómo en rofservicio.com, distribuidor oficial para la Región de Murcia.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
¡Fernando Alonso!
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Como unos 4 años, Monarchy, una serie sueca sobre la vida real de Carlos, el rey Carlos Gustavo, se quedó perdida en algún cajón. Pero ahora, Germán Quinn, reina alemana en inglés, va a tomar el relevo para contar la historia del monarca sueco al puro estilo de la serie The Crown. La producción, que mezclará hechos históricos con dramatizaciones de la vida privada de la familia real, tendrá como hilo conductor la historia de Silvia Sommerlath desde su juventud como azafata hasta el flechazo con el, por entonces, príncipe Carlos Gustavo en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Esta historia de amor se vivió en aquel momento como épica por las objeciones políticas y sociales, pero también como romántica y glamurosa por el salto de plebeya a royal de Silvia y el triunfo del amor, aunque los escarceos de Carlos Gustavo acabaron rompiendo la magia, como va a mostrar esta serie. Vamos, que tuvo muchos escaqueos aquí el Gustavito de Suecia también, como tantos otros monarcas. Aquí no vamos a nombrar a nadie, ¿verdad? En definitiva, las luces y sombras de este matrimonio, una serie muy parecida a The Crown, que va a contar la historia de Carlos y Gustavo de Suecia. Se va a llamar Germán Quinn y la veremos igual en alguna plataforma. Puede que sí. Pues con Dancing Queen, por cierto, que hace poco celebraban sus 50 años juntos y precisamente, como no, estaban presentes ¿quiénes? Pues ellos, ABBA, que son como casi como uña y carne. Vamos a llegar directamente a las 2 del mediodía y ya sabes que no cambies de dial, sigue con tu COPE cercana porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.